¿Quién lo hace todo?
La ministra de la Infraestructura, muchísimas noticias. Doctora Ángela María Orozco, buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a toda tu mesa de trabajo y a todos tus oyentes.
Se viene una de esas licitaciones muy esperadas por su importancia, la del RUNT. La del RUNT.
Así es, Julio. Sí, señor.
Ministra, usted no estaba de ministra. Cuando se adjudicó esa licitación pasó algo increíble. El que se la ganó, se la vendió al segundo, que es el que la tiene hoy. ¿Este año puede pasar lo mismo?
Pues, Julio, yo lo que te puedo decir es que nosotros hemos trabajado fuertemente y a pesar de múltiples complejidades que hemos tenido para sacar una nueva licitación que ya está en pliegos definitivos, que tiene muchos interesados, más de 28 oferentes que se han planteado, han participado en las audiencias, en las socializaciones, y hemos recibido múltiples comentarios. Luego, para nosotros como Ministerio de Transporte, lo más importante era garantizar una nueva licitación pluralista, transparente, que sí, como saben ustedes, tuvo inconvenientes y que tenga múltiples oferentes. Eso es lo que hoy podemos decir, porque yo no puedo responder por algo que hicieron la vez pasada.
¿Sí? No me está respondiendo la pregunta. La gran preocupación de muchos de los que se están presentando es, óigame, nos presentamos a una licitación en donde el que la tiene hoy se la puede comprar al que la gane. La pregunta ¿eso se puede?
La verdad, Julio, esa respuesta no se la tengo en este momento. Lo que sí no prohíbe la ley, eso sí se lo puedo decir con certeza, es que alguien venda las acciones de su empresa. Eso pasa en cualquier proyecto, eso pasa en cualquier, bajo la legislación colombiana, eso estoy segura que no es una restricción. Lo que sí es cierto es que las condiciones y las características y la experiencia de quien tiene la operación tiene que garantizar que continúa con la operación. Ahora, ya la propiedad accionaria de una empresa con todos los activos que eso implica, pues digamos, yo no puedo opinarles, sería como decir, por ejemplo, que una compañía que vende sus acciones en bolsa va a dejar de ser la compañía porque cambia a algunos de sus accionistas. Eso es lo que le puedo decir de manera general, porque pues yo sí estoy segura que eso no está prohibido por la ley, un cambio accionario, no vender la sociedad como tal. Pero cambios accionarios no están limitados y evidentemente pasan todos los días, tanto en el sector público como en el privado. Lo que no puede cambiar nunca es la sociedad que se ganó el proceso, ni las características, patrimonio y todo lo que ella implica.
Pues la vez pasada sucedió, ministra. Tal cual, un consorcio muy prestigioso se ganó la licitación y terminó en manos del segundo. Obviamente se la compró al primero. Ministra, le cambio el tema más bien para algo amable. La espectacular obra que hemos visto que ayer entregó el Gobierno Nacional en servicio. Hablemos un poco de lo que significa para el usuario que transita esa vía, que usa esa vía para su trabajo, para su vida. En términos reales, ¿qué fue lo que pasó ayer?
Julio, lo que pasó ayer fue que finalmente se puso al servicio todo el proyecto. Es decir, el túnel de la Niña, como lo conocíamos, más que un túnel, que fue el que pusimos al servicio en septiembre, era todo un cruce, eran 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, que involucraban 60 obras, 25 túneles, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales. Es decir, era todo un sistema que permite acortar la distancia y los tiempos de desplazamiento entre Cajamarca y Calarcá en aproximadamente una hora y media. Es decir, estamos hablando de, dependiendo de el sentido en el que se vaya y el tipo de vehículo, el ahorro de un trayecto que usualmente tardaba 2 horas, te dará haciéndose entre 30 y 50 minutos dependiendo del tipo de vehículo que se ve. Pero además de eso hay algo que no contabiliza eso que le estoy comentando, y es que el alto de la línea, al ser una vía bidireccional, que era la antigua antes de que existiera, digamos, este nuevo proyecto que involucra todas estas obras, era siempre sujeta a cierres. ¿Por qué? Porque si en una curva simplemente un vehículo o un camión de carga pesada, que son los que mayores usuarios de la vía en sentido Bucaramanga-Bogotá, simplemente se varaba, quedaba bloqueada totalmente la vía. Y eso implicaban cierres que podían llevar, y la contabilización que teníamos era más de 800 horas año. Cada uno de nosotros, y yo creo que no sé si usted, pero por lo menos yo, estuvimos en algún momento de nuestras vidas, cuando pequeña, viajando con mi papá, en un trancón en la línea de 4 o 5 horas por un choque o por un simplemente recalentamiento de un vehículo de carga pesada que bloqueaba la vía. En la medida en que el proyecto como tal involucra que las dos vías, es decir, la que tiene el túnel que va en el sentido de Bucaramanga, Buenaventura-Bogotá, y la otra que es la que va a Bogotá-Buenaventura, que sobre todo van camiones vacíos, quedan en doble calzada, esos cierres se eliminan y obviamente hay una reducción significativa de siniestros viales. Para darle simplemente una estadística, en este año que lleva en operación el túnel, en la estadística que teníamos era que usualmente había aproximadamente 195 accidentes al año, y entre en este año de operación dentro del túnel ha habido un accidente y afuera del túnel dos. Creo que eso le da una, simplemente son cifras, son hechos ya concretos que podemos demostrar, donde no solamente se va a ahorrar en tiempos, también se van a eliminar los cierres que eran usuales por ser una vía bidireccional, se reduce obviamente la siniestralidad vial, no solamente es un aporte a la competitividad, sino también es un aporte enorme a la reactivación turística del eje cafetero, porque va a acercar mucho más, es una unión de los dos departamentos y obviamente es una gran oportunidad para toda la reactivación económica y turística del eje cafetero.
Señora ministra, para refrescar la memoria de nuestros oyentes, ¿cuándo arrancó esa obra? ¿Tenía qué presupuesto cuando arrancó? ¿Cuándo se debió entregar? ¿Se entregó ayer? ¿Y cuánto terminó costando?
Yo, digamos, para refrescar la memoria voy un poco hacia atrás, como lo mencioné ayer. Inicialmente los primeros estudios a profundidad y diseños que se retomaron después de abandonar este sueño que durante muchos años se dio y que, digamos, hace más de 100 años, desde 1912 se ordenó hacer, fue en el gobierno del presidente Andrés Pastrana con el ministro Gustavo Canal. Él hizo, digamos, estudios y diseños fase 3 y sacó tres licitaciones que fueron declaradas desiertas. El motivo, la incertidumbre sobre poder atravesar la cordillera central. Los japoneses en los 90, en un estudio que hicieron profundo, habían dicho que por las 8 fallas geológicas no se podía atravesar, y en esa medida pues no fue posible empezar esa obra en ese momento. En el gobierno siguiente, con el presidente Álvaro Uribe y el ministro Andrés Uriel Gallego, se decidió fraccionar la obra y hacerla por fases, es decir, iniciando con un túnel piloto. Ese túnel piloto tenía por objetivo ser el estudio más profundo para demostrar si se podía o no atravesar la cordillera y que diera las bases para poder sacar adelante la licitación grande. Ese túnel piloto fue el que se inició su construcción en el 2005 y culminó en el 2008. Yo reconozco que, por ejemplo, yo que no era de este sector, nunca entendía por qué se había inaugurado un túnel que no se usaba, pero pues en mi opinión, como siempre, a veces no comunicamos todo como toca. El objetivo de este túnel era servir de túnel de rescate para el túnel de la línea y también servir de estudio más profundo de cualquier obra de infraestructura que se ha hecho en Colombia, de manera que se garantizara la participación de las aseguradoras y reaseguradoras mundiales y que se pudiera licitar el proyecto. Una vez entregado el túnel piloto, se licitó y se adjudicó en diciembre de 2009. Como digo, este proyecto era un proyecto por fases, donde no solamente era el túnel, sino 25 túneles y 31 viaductos, 30 kilómetros de doble calzada. Dentro de eso, creo que, si no lo recuerdo, son alrededor de 15 contratos de obra. Obviamente el más grande, el que tenía ese contratista, Carlos Collins, en su momento. Ese contratista, desafortunadamente, pues fue un contratista complejo. Ese proyecto empezó a construirse, si no estoy mal, en el 2010, sí, porque el contrato se adjudicó en diciembre del 2009. Tuvo múltiples problemas, entiendo, multas, requerimientos, de hecho, un intento de caducidad. Se decretó la caducidad y luego se revocó la caducidad a los 3 meses, si no estoy mal, en el año 2015. Se le amplió el plazo, no se le ampliaron nunca los recursos, pero en noviembre del 2016 abandonó la obra. Abandonó la obra con, de alguna manera, además, complejidades de calidad. En ese momento el ministro Germán Cardona y el doctor Carlos García, que era en ese momento y muy reciente, porque fue solo el último año y medio del gobierno anterior, era el director del INVÍAS, pues no solamente no le dieron más plazos, iniciaron las acciones legales y contrataron por urgencia manifiesta un contrato parcial por 200 mil millones de pesos, porque no se tenía ni siquiera certeza del estado de las obras que abandonó el contratista incumplido. En ese momento ese contrato fue un contrato de emergencia para terminar el túnel de 8.6 kilómetros, no todo el proyecto. El resto del proyecto quedó totalmente abandonado. Pero dentro de ese contrato había la obligación para los adjudicatarios de hacer un estudio integral de la situación de todas las obras, no solo del túnel, sino de todo el proyecto y cuál era su situación, porque hubo problemas con los pilotes de un puente que se sintió que podía estar en riesgo, inclusive la seguridad, al haberlo construido. Ese estudio Lo contrató, como digo, ese contratista, fue orden del gobierno anterior y lo recibimos cuando llegamos. Ese estudio lo realizó la firma Ingetec. Nosotros le entregamos este estudio, le pedimos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros con facultades de ingeniería que como órgano consultivo del gobierno nos validaran que el estudio estaba técnicamente bien hecho y que realmente esas eran necesidades que se tenían. Y una vez validado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, salimos a conseguir los recursos adicionales que hicieron falta. Los recursos adicionales fueron sí. 620 mil millones de pesos. El total del proyecto, es decir, los 30 kilómetros de doble calzada, incluido el túnel, fueron 2.9 billones de pesos. El túnel fue 1.2 billones de pesos, incluidos los equipos electromecánicos.
Pero ahí ya que usted nos está hablando de cifras de dinero, nos dice 2.9 billones, pues costó la obra. Pero es exactamente...
El total del proyecto.
Sí, señora, exacto. Pero ¿cuánto se tenía presupuestado que iba a costar cuando se inició todo esto hace tantos años como usted nos estaba contando?
El túnel, que es la cifra que tengo en el momento y les puedo decir, se esperaba que solo costara 600 mil millones. En teoría, el túnel, no todo el proyecto. Y ahí sí quiero aclarar, porque hay comparaciones que comparan esto con la construcción de un solo túnel. Y como saben, es un proyecto más, eran 600 mil millones. Si uno compara con el precio final, obviamente, yo les mencioné, con los equipos electromecánicos, el túnel costó un billón de pesos y con los equipos electromecánicos 1.2 billones. Así es.
Es que estoy recordando, esa fue la bronca terrible de Germán Vargas con Collins, ¿no? Una bronca que fue muy publicitada, precisamente.
Sí, y por eso sorprendió tanto que una vez le caducaran el contrato, a los 3 meses revocaran la caducidad. Yo también quedé muy sorprendida en su momento, porque había una bronca muy grande. Efectivamente, pues sí fue, pero no obstante, no le caducaron el contrato.
No, pues es que sí, todo... Óigame, a propósito, ministra, yo sé que usted es muy pila, pero hace poco, para que tenga cuidado, en un contrato con la judicatura que participó una compañía española, SACIR, era un tema de la judicatura, un tema de tecnología, y de pronto apareció un veedor, y el veedor mandó una denuncia contra SACIR. Y descalificaron a SACIR, lo descalificaron, y lo ganó una compañía de Manizales que no estaba calificada y de pronto apareció calificada, y bueno, y pasó, y SACIR perdió. Pero SACIR demandó al veedor, y resulta que el veedor no tenía ninguna prueba de lo que dijo, y le tocó retractarse, pero ya obviamente muy tarde. ¿Usted qué tipo de blindaje tiene naturalmente para escuchar las denuncias que tengan un soporte, que sean serias, que estén documentadas, y no un veedor que un día se levante y dice, vamos a tirarnos a tal multinacional y listo, la deja por fuera del ring y después, ay, qué pena, yo no tenía ninguna prueba? ¿Cómo se puede blindar ese escenario que se repite y se repite en Colombia?
Julio, la verdad, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde la experiencia de las entidades sobre las que ejerzo control de tutela. Nosotros no tenemos la capacidad de descalificar a nadie solo por la denuncia de una persona particular que no representa pruebas ni evidencias y que inclusive alega temas que no están incluidos como los criterios para descalificar a un licitante. Eso es complejo, claro. Y de hecho, a veces somos criticados por eso. Digamos que el proceso de licitación para mí tiene una oportunidad enorme, que son los prepliegos. Los prepliegos son la oportunidad de que todos emitan comentarios sobre si está bien, si está mal, qué consideran correcto o no. Eso nos da la oportunidad a todos de revisar si de alguna manera hubo errores, si de alguna manera los técnicos que hacen los prepliegos, porque como usted sabe, uno no es técnico, yo soy gerente pública, pero yo no soy experta en algunos temas puntuales, y ninguno de nosotros lo es. Pero si hay algún sesgo, si algún técnico tuvo alguna intención de sesgarlo, la etapa de prepliegos y comentarios es una etapa fundamental, porque es la que le da las alertas a las entidades, a las directivas de la entidad, porque hay la obligación de explicar por qué se acogen los comentarios o por qué no se acogen. Acoger los pertinentes, no acoger los no pertinentes y luego publicar pliegos definitivos. Igualmente, ¿uno qué hace? Uno invita en los procesos de licitación permanente, nosotros lo hacemos, lo hicimos así en el RUN desde el comienzo, el acompañamiento de los entes de control, de la Contraloría, la Procuraduría, la Secretaría de Transparencia. Eso hace uno cuando inicia un proceso de licitación, así lo hicimos nosotros desde el día uno cuando inició el proceso del RUN, y obviamente uno tiene la obligación de cumplir las normas legales. Las normas legales no permiten que uno, por una simple denuncia sin una prueba, uno descalifique a alguien en un proceso de licitación. No puedo opinar sobre un caso concreto porque no lo conozco, pero sí le puedo decir que en experiencia yo he tenido muchas presiones por alegatos, porque alguien manda una carta a un anónimo, pero nada de eso, si se tiene sustento o prueba, puede ser causal para descalificar a alguien en un proceso. Eso es complejo. Mucha gente se queja y le advierte a uno, pero ¿cómo es posible si alguien se quejó? Eso es cierto, pero si uno ante cualquier queja, sin ninguna evidencia o prueba, tomara esa decisión, estaríamos generando toda la incertidumbre para que nadie participara en los procesos licitatorios en Colombia. Porque si simplemente por la afirmación ligera de alguien, sin una prueba, y como digo, no opino sobre ese caso, Julio, no lo conozco. No sé los sustentos de las pruebas o no. Le digo en general lo que a mí me ha tocado vivir en esos tres años, casi tres años y medio de ministerio, y mi experiencia en el pasado como funcionaria pública.
Sí, señora ministra, yo me equivoqué. Me estaba refiriendo no a SACIR, sino a Indra. Tenía en la mente una multinacional española, pero era Indra la que tuvo ese inconveniente, ganó la demanda y se retractó el veedor, pero ya después. Óigame, hablando de comentarios, ministra, yo estuve muy pendiente de qué iba a decir su despacho sobre una columnita de Germán Vargas Lleras sobre el sector transporte, y no vi ninguna respuesta. ¿No les mereció ningún comentario las críticas de Germán Vargas Lleras?
Julio, yo he tenido una costumbre y un estilo, usted me conoce hace muchos años, yo trabajo y yo demuestro los resultados de un sector con mi trabajo. Yo considero que yo soy una funcionaria pública que forma parte del Ejecutivo, soy ejecutora, y como ejecutora, toda la vida lo que he trabajado es 24/7 por mostrar mi trabajo con resultados. Yo creo que frente a eso, muchos de los hechos que usted está viendo son los que muestran los resultados de nuestro trabajo. Soy respetuosa de las opiniones de los demás, pero no considero que mi rol sea ser un contradictor de opiniones, sino demostrar mi trabajo con hechos, y creo que hay muchos hechos concretos como lo que usted evidenció sobre la entrega del día anterior de un proyecto que encontramos con muchas dificultades y que nos sentamos con todos los actores en lugar de buscar culpables, entendiendo que las acciones legales las estamos desarrollando y que se iniciaron desde el gobierno anterior contra el contratista incumplido. Lo que hicimos fue sentarnos a buscar soluciones, a buscar los apoyos, tener los mejores contratistas que se pudieran en este cierre final y entregar una obra que llevaba tantos años en construcción. Creo que esa es mi respuesta a esa columna, Julio.
Pero es que, ministra, yo le entiendo que usted no vaya a responder que al exministro le guste o no le guste su gestión, pero ahí había temitas que rayan en lo penal, ¿no? Unos temitas ahí complicados de contratación, de un contratista,
Julio,
que estaba
si
en la
alguien
cárcel,
tiene
que volvió.
Evidencias, si alguien tiene evidencias de delitos penales, yo sí invito a denunciar. A mí no me han presentado ninguna denuncia. Yo he puesto las denuncias de las evidencias que a mí me han llegado. Usted le consta que yo fui la primera que en marzo de este año puse en conocimiento de la Fiscalía que se habían filtrado documentos preliminares, ni siquiera los pliegos, sino documentos informales de trabajo sobre la licitación, y la primera que lo puso en conocimiento de la Fiscalía y pedí que investigaran a todos los actores, inclusive a nosotros como ministerio, fui yo. Es decir, si alguien tiene denuncias, si tiene pruebas, yo sí lo invito a denunciar. O lo invito a que me cuente y me comparta las pruebas para poder, porque yo sí no puedo denunciar a nadie si no tengo pruebas. Cuando las tengo, lo hago.
Hay un contrato adjudicado a la misma firma, dice Vargas Lleras, del escándalo de Centros Poblados. ¿Ese contrato sigue vigente?
Julio, no hubo uno, hubo dos o tres, no recuerdo el número exacto. La firma ICM era una firma que le puedo mandar todo el recuento. Durante los últimos 10 años, inclusive en el gobierno donde el vicepresidente fue vicepresidente, se le adjudicaron por lo menos 8 contratos del INVIAS, contratos que ejecutó con problemas menores, pero que usualmente cumplió, según lo que vemos nosotros en el récord. Es una firma tradicionalmente de ingeniería y con ese historial y con ese histórico participó en las licitaciones y conforme a las normas legales fue, digamos, se ganó algunos de esos proyectos. Cuando eso sucede, Y cuando sucedió en la declaratoria de caducidad, ocurre una cosa que se llama una inhabilidad sobreviviente. En ese momento, ¿qué es lo que prevé la ley 80? Que cuando ocurre una inhabilidad sobreviviente, que es lo que ocurrió para un contratista que era tradicional de este sector y se había ganado unos contratos, lo que procede, lo que prevé la ley 80 es la cesión del contrato. Esa es la estructura legal. Entiendo que alguien critique la ley, pero pues yo los invito que si no nos parece la ley, promovamos con una actividad grande en el Congreso, tiene una bancada grande donde se puede promover un cambio de la ley, cosa que no se ha promovido en el histórico que yo conozca, frente a esa posibilidad de cesión y esa obligación que exige la ley 80 de ceder cuando viene una inhabilidad sobreviviente. Por eso se lograron ceder dos contratos, pero en la medida en que un juez, creo que fue el tribunal, ordenó la suspensión de todos los contratos que tuvieran esos miembros de ese consorcio, porque era miembro de un consorcio en los contratos que aquí se adjudicó, y en los contratos que aquí se adjudicaron había varias firmas, no solamente esas, sino otras tradicionales del sector infraestructura, se suspendieron los contratos. En ese momento, un contrato suspendido no puede ser objeto de cesión, estamos a la espera, y es desafortunado porque queda afectado totalmente el proyecto. Estamos a la espera de la decisión de la Procuraduría, que es el accionario, de qué hacer con el proyecto, si nos toca darlo por terminado o no. Como digo, lo que legalmente nos competía y lo que dice la ley 80 era ceder el contrato ante una inhabilidad sobreviniente, y como digo, no era un contrato de esa firma sola, sino eran por lo menos tres tradicionales de este sector, y que tengo la estadística y le puedo demostrar cómo fue adjudicatario y cumplió varios contratos, la mayoría en el gobierno, en los 8 años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Bueno, pues yo la veo a usted muy tranquila entonces ante semejante bombardeo de críticas a su director del Invías y a muchos contratos cuestionados por el ex vicepresidente. Ministra, una última preocupación. Yo tengo un oyente que es un aguafiestas permanente y me dice, aquí el aguafiestas. Dígale a la ministra que va a haber los primeros trancones en la obra de la línea, no por el invierno, no por el flujo de carros, todo eso va a funcionar divinamente, sino por los imbéciles que ya deben estar acampando para hacer bungee jumping desde el nuevo puente helicoidal. Ministro, usted no puede poner un policía en todos los puentes de Colombia, pero ¿hay alguna restricción para que la gente salte o no salte de los puentes haciendo bungee jumping?
Claro que sí. Claro que sí, eso no está permitido. Y no está permitido, y en los casos donde se hace es porque alguien dio una autorización expresa. Esta obra tiene un centro de control de operaciones que está a cargo de la supervisión de todos los 30 kilómetros, porque hay equipos electromecánicos, sensores, hay toda una infraestructura de tecnología que permite supervisar la obra en la medida en que atravesar un túnel de 8.6 kilómetros y atravesar 25 túneles tiene complejidades de seguridad que hay que siempre estar monitoreando. Y además, también tenemos el apoyo de las fuerzas para de alguna manera protegerlo por ser infraestructura estratégica. Nadie puede pararse y botarse de un puente si no tiene una autorización expresa de quien lo opera y lo administra. Eso sí lo tengo que decir. En los casos en que alguien lo ha autorizado, pues ese es otro tema, pero eso no es un tema libre, porque no solamente está en riesgo la vida de las personas, sino está en riesgo la seguridad vial y la infraestructura. Y por eso no solamente hay cámaras alrededor de todo el proyecto, sino también hay una alerta especial al ser considerada infraestructura estratégica, donde nuestras fuerzas de seguridad también nos acompañan a supervisar proyectos de infraestructura de esa naturaleza.
Ministra, enhorabuena por el complemento del túnel de la línea y los otros proyectos que seguramente usted entregará muy pronto al país. Gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, Julio. Feliz día para todos sus oyentes y su mesa de trabajo.